la resonancia de la galería ciega. La línea amarilla parpadeó a las 22:14:37. Luca Bianchi no se movió del asiento. Llevaba 12 años en esa posición, última fila de la sala de control Fedrail en Berna, y sabía que ciertos números no mentían. La pantalla central derecha mostraba el monitor del túnel Galliera Alpe. Pulso registrado 3,8 Hz, amplitud 0,004 G, duración 9,2 segundos. Contó mentalmente. 26 segundos después de desaparecer, la línea volvió a trazarse con idéntica firma espectral. 14 años midiendo vibraciones en túneles ferroviarios. Nunca había visto algo así. Apagó la alarma automática con un golpe seco de dedo índice. Los otros tres monitores de su estación mostraban patrones normales. Ruido de fricción, aceleraciones de trenes en servicio, vibraciones térmicas estacionales. Solo Galliera Alpe exhibía esa periodicidad imposible, esa regularidad matemática que ningún fenómeno geológico pasivo podía producir. Cerró los ojos. Contó hasta 47 en respiraciones lentas. Abrió los ojos. La próxima aparición llegó exactamente en el segundo predicho. 23:1:40, 3,8 Hz, 0,004 G, 8,7 segundos. Esto no es posible, pensó. Pero no lo, dijo en voz alta. En su familia nadie hablaba en voz alta sobre el trabajo. Imprimió los registros de los últimos 45 días. 32 apariciones con la misma estructura, la misma periodicidad de 47 minutos. El sistema había estado registrando silenciosamente desde hacía aproximadamente 60 días, sin que nadie configurara una alerta, sin que nadie investigara. Los sensores de Galliera Alpe funcionaban perfectamente, autodiagnosticándose cada 6 horas, enviando informes técnicos que caían en buzones automatizados revisados por nadie. El túnel llevaba cerrado 58 años. Luca guardó los informes impresos en la carpeta negra que siempre llevaba en el escritorio. Su padre había tenido una igual, de cuero gastado, para guardar planos de galerías. Carlo Bianchi murió en 2001 trabajando en el túnel del Gotardo, infarto al volante de una perforadora, mientras Luca esperaba fuera contando los minutos de entrada y salida de los compañeros. Después de eso, aprendió a leer el trabajo duro a través de los ritmos. Respiraciones, pasos, vibraciones de maquinaria. A los 16 años, su padre le había enseñado a contar el tiempo con el reloj mecánico que ahora reposaba en su muñeca. Esfera blanca, correa de cuero gastado, segundero que avanzaba con pequeños movimientos discretos, nunca fluidos como los digitales. Lo usaba para verificar periodicidades, para confirmar que ciertos fenómenos obedecían ritmos predecibles. No había dormido cuando llegó Anja Keller el lunes siguiente. La geóloga entró en la sala de reuniones a las 9:23, bolígrafo en la comisura de los labios, portátil bajo el brazo. Emite primero, ETH después, especialista en anomalías sísmicas que los algoritmos de Machine Learning no podían clasificar. Luca empujó la carpeta negra sobre la mesa sin presentaciones. Anja la abrió, frunció el ceño. Pasó páginas en silencio durante 3 minutos. No es sismología. No es actividad tectónica. Lo sé. No es agua subterránea. Las fluctuaciones hidráulicas nunca son tan regulares. Luca miró su reloj mecánico. El segundero avanzó 3 ticks antes de responder. Tampoco es viento de caverna. He comparado con datos del Jura. Anja se detuvo en la página 15, donde Luca había anotado a mano las coordenadas trianguladas. El pulso provenía del sector centro-sur del túnel, margen de error más o menos 50 metros. Pero no hay nadie ahí dentro, dijo ella. Cerrado desde 1968. 58 años. Entonces, ¿qué se mueve? Luca no respondió. Miró su reloj mecánico, el que había pertenecido a su padre. Cuando era niño, su padre le había enseñado a contar el tiempo con ese reloj. Ahora lo usaba para verificar periodicidades, para confirmar que ciertos fenómenos obedecían ritmos predecibles. Hay que bajar, dijo Anja. Usaré mi credencial de consultora. Evitamos burocracia. Tú conoces los protocolos de seguridad. Yo conozco la roca. Sé escuchar la roca. Nunca conocí este túnel, pensó Luca. Pero no lo dijo. Esa noche, en su apartamento de Lucerna, la mesa de la cocina se llenó de documentos que no tenían que ver con informes técnicos. Planos del ETH Zurich, fotocopias de memorias de Vittorio Marchetti, ingeniero jefe del Galliera Alpe entre 1912 y 1918. Anotaciones marginales que describían frecuencias extrañas resonando en la roca durante la perforación, descartadas por colegas como poesía de viejo loco. Mapas con supuestos conductos de ventilación natural que ninguna inspección posterior había localizado. El reloj de su padre reposaba sobre la repisa, haciendo tic-tac. Luca había tenido 16 años cuando aprendió a contar tiempos de entrada y salida. Nunca comprendió exactamente qué hacía su padre dentro de aquellos túneles. Solo sabía que el trabajo duro venía abajo oliendo a polvo y sudor, que su padre nunca hablaba de lo que veía, que ciertas cosas se guardaban en silencio porque no había palabras adecuadas. Ahora él haría la mismo. Descendería a la montaña. Olfatearía el polvo. Intentaría comprender. Guardó los documentos exactamente a la medianoche. Se puso en pie, caminó hasta la ventana, miró los Alpes bajo la luna, un túnel cerrado desde antes de que naciera, un pulso que no debería existir, un reloj que continuaba marcando ritmos que su padre también había seguido. Las linternas frontales cortaron el negro en conos amarillos. La vía oxidada cubierta de hojas secas de décadas avanzaba recta hacia la montaña. Los primeros metros fueron fáciles. Piso plano, comunicación de radio clara, temperatura estable. Luca marcó distancias con spray naranja cada 100 metros. Anja examinaba las paredes, anotando composición sin interrumpir el ritmo de marcha. Al kilómetro 1,5 el piso comenzó a degradarse. Piedras sueltas entre los rieles, desnivel irregular que obligaba a mirar los pies. El acelerómetro de Luca mostraba lecturas crecientes. 0,00, 1G0, 0,002G, 0,003G. Pulso débil, pero discernible, emanando de algún lugar delante de ellos. «Está aumentando», dijo Anja. «Toser», al kilómetro 2,7 del túnel, comenzó a descender con un gradiente negativo pronunciado. El piso se volvió irregular, obligándolos a caminar con pasos cortos y cautelosos. Las linternas convergieron en la pared derecha y ambos se detuvieron simultáneamente. Un semicírculo cóncavo de aproximadamente 8 por 12 metros marcaba la roca granítica, marco de madera deteriorado visible en el borde superior. El interior de la concavidad desaparecía en oscuridad más profunda que el alcance de las linternas. Luca se acuclilló, pasó los dedos por la superficie. Frío de piedra, pero con una regularidad inusual, casi pulida. Siguió el borde curvo, trazando el contorno con la yema del índice. Anja posicionó su tablet, iluminando con la pantalla. «Algo hay ahí dentro», susurro. «Necesitamos acercarnos». El protocolo FedRail prohibía el acceso a espacios confinados no verificados sin equipo de 3 personas mínimo, que eran 2. La salida única quedaba detrás. La radio comenzaba a perder señal más allá del kilómetro 2,5. Luca miró su acelerómetro. 0,006G constante, rítmico, casi biológico en su regularidad. Pero algo había cambiado. El patrón mostraba una microfluctuación que no aparecía en los registros de los últimos 45 días, una variación que podría desaparecer si no la capturaban ahora. Miró a Anja. Ella asintió lentamente. Cruzaron el umbral juntos. La madera deteriorada crujió bajo su peso. Luca abrió una brecha de aproximadamente 1 metro, suficiente para pasar en fila india. Datearon 10 metros por un conducto estrecho antes de emerger en una cámara cuyo volumen se anunció inmediatamente por el cambio acústico. La reverberación propia de un espacio amplio, eco de pasos que regresaban multiplicados. Luca apagó su linterna por un segundo, permitiendo que sus ojos se ajustaran. Las sombras comenzaron a definirse gradualmente. Paredes recubiertas de tubos metálicos verticales, organizados en hileras paralelas que se perdían en la penumbra. Encendió la luz nuevamente. 18 filas de tubos metálicos, diámetros variando entre 5 y 25 centímetros, espaciados 60 centímetros exactos, recorriendo los 18 metros de longitud de la cámara. Cada tubo vibraba en silencio visible. Pequeñas oscilaciones, el ojo apenas captaba, movimiento que se transmitía a través de soportes metálicos oxidados conectados a un ducto horizontal en la base. El aire se movía, no como viento, sino como presencia constante, un aliento ascendente que producía notas separadas según el diámetro y longitud de cada tubo. El más largo, 18 metros y medio, emitía un zumbido tan grave que se sentía en las costillas antes de oírse en los oídos. Luca permaneció inmóvil. Sintió la vibración simpática en el pecho, una resonancia que no era sonido sino presencia física. De repente recordó una tarde con su padre, 15 años atrás, en la entrada de un túnel secundario del Gotardo. La mano de Carlos señalando algo en la pared húmeda, su voz baja explicando cómo la roca respiraba después de la lluvia. No había entendido entonces. Ahora, sintiendo la montaña vibrar a través de su cuerpo, las lágrimas le humedecieron los ojos sin que pudiera identificar el motivo. Anja grababa todo metódicamente. Video, audio, mediciones de frecuencia, documentación científica completa. Pero también permanecía quieta entre tomas, permitiendo que la distancia profesional se disolviera momentáneamente, dejando que el asombro ocupara su lugar. «Es lo más hermoso que he visto bajo tierra», susurró. Luca respondió simplemente. «Ha estado esperando». Una semana después, el informe completo llegó a la directiva FedRail. Luca redactó la recomendación él mismo. Preservar la cámara sellada, mantener el flujo de aire, proteger el fenómeno de alteraciones externas. La aprobaron por unanimidad, sin oposición. Anja coautorizó el estudio publicado en la revista de acústica de rocas de la ETH. Los planos de Marchetti, archivados durante décadas en Zurich, fueron digitalizados y comparados. La caligrafía coincidía con las anotaciones marginales de los planos originales. Giovanni Rusconi apareció en las oficinas de Fed Rarail una mañana de otoño. 78 años, ex perforador manual, que había trabajado en el taller Alp entre 1952 y 1965. Vivo en Brusio, a pocas horas de distancia. Oyó hablar del descubrimiento por un artículo en el periódico local. El hombre permaneció de pie en la recepción, con las manos entrelazadas delante del cuerpo, guiando el suelo de mármol como si esperara permiso para pisarlo. Cuando Luca bajó a recibirlo, Rusconi no extendió la mano. Solo asintió una vez, lento, y dijo: «Usted lo encontró. Todavía está ahí». Rusconi permaneció en silencio durante 8 segundos exactos. Luego, suavemente: «Muy bien». Él quería que alguien supiera que existía. Con eso bastaba. Luca notó que las manos del viejo perforador temblaban apenas. Un tic casi imperceptible que había visto antes en otros hombres que habían pasado décadas bajo tierra. No preguntó quién era él. No hizo falta. La última vez que Luca visitó la cámara fue en compañía de técnicos de mantenimiento que instalaron sensores permanentes de bajo impacto. La puerta falsa permanecía entreabierta, el acceso limitado a personal autorizado. El órgano de viento continuaba sonando, invisible para el mundo de la superficie, paciente como la montaña misma. El sol entró por una rendija del conducto de ventilación, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como estrellas diminutas cayendo hacia arriba. La luz dorada tocaba los tubos metálicos, revelando óxidos de colores que formaban mapas imposibles en la superficie. Luca colocó su mano sobre el tubo más largo. Sintió la vibración de 3,8 Hz, profunda, constante, tan antigua como el siglo pasado y tan presente como su propio pulso. Cerró los ojos. Escuchó: «Modelo, química 2.5,